Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de desafíos y perspectivas post pandemia. Antes de eso nos metimos en el mundo de los operadores móviles virtuales y su debilidad que vimos todavía para navegar en las aguas turbias del sector. Telefónica y Google intentan descifrar juntos el triángulo 5G, Edge y nube, y muchísimos temas más, pero claro, nueva semana, otro tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, ¿todo bien? Hola a todos.
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Bienvenida, Leti.
Muchísimas gracias. Feliz día, Nico. Hoy es el Día del Locutor en Argentina, así que un saludo.
Ah, bueno, sí. Felicidades, Nico.
Muchísimas gracias. Bueno, hablamos hace unos días de desafíos y perspectivas post-pandemia, y también es justo hablar en estos tiempos de 5G. ¿Cómo unimos 5G y Latinoamérica? ¿Por qué justo hacerlo en esta semana, Leti Pautasio?
Bueno, tenemos ayer un lanzamiento de Claro en Brasil, que lanza 5G comercialmente en Sudamérica. En realidad es el tercero, porque hay también otra red en Surinam, y Antel fue el primero en lanzar 5G hace ya un tiempo atrás en Uruguay. Así que bueno, tenemos una nueva red 5G comercialmente. En el caso de Claro en Brasil, se trata de una red que aprovecha la tecnología de Dynamic Spectrum Sharing, compartición dinámica de espectros en español, DSS. Entonces lo que hace es aprovechar frecuencias que tenía en realidad para redes 4G y las está utilizando para poder dar comercialmente 5G. Claro, hace este anuncio, la verdad es que no sabemos muy bien exactamente cuántas radiobases tiene ahora, cuál es el espectro que está utilizando, pero bueno, claramente ya está comercial, ese fue el anuncio, y es un paso importante en la región tener ya en el 2020 redes comerciales de la tecnología.
Bien, Rafa, ¿hay ventajas competitivas en un operador que lanza 5G antes que otro?
En principio, con el libro en la mano y la teoría del First Mover Advantage, que dirían los americanos o los ingleses, sí, en principio todo. Perdón, se me ha ido un poquito el audio del micrófono. Todos aquellos que tengan una ventaja, que lancen la tecnología primero, tienen una pequeña ventaja competitiva. Y a estas alturas no podemos decir que Claro esté tomando una delantera muy sofisticada, porque como dice Leti, o bueno, como creo que en la nota, no tenemos claro muy bien lo que han hecho, y seguramente es un lanzamiento pequeño, inicial, bueno, para ir empezando a lanzar. Y creo que es positivo por la parte que toca América Latina de la especulación de si la 5G va a tardar más o menos por esto de la pandemia. Y bueno, aquí habría diferentes especulaciones, también con el tema de las inversiones que tratamos, no sé si en otro podcast, también como consecuencia de la pandemia. Entonces, el hecho de que se avance creo que es positivo. Para Claro es positivo porque, bueno, significa que el operador está comprometido con la tecnología y quiere aprender y quiere saber cómo mejor implementarla, y por eso está utilizando mecanismos que podríamos decir sofisticados, como DSS, Dynamic Spectrum Sharing, que es una especie de refarming sofisticado, y me parece muy interesante que se esté implementando así para que cuando necesiten ampliar cobertura o avancen o les den nuevo espectro para lanzar 5G y puedan avanzar, pues conociendo bien DSS les permita a cualquier operador, en este caso Claro, el tener una cobertura 5G mucho más amplia que la que tendrían si no tuviéramos este tipo de tecnologías. Con lo cual sí que hay una ventaja competitiva, siempre la hay. Otra cosa es si luego el operador la puede aprovechar o no. Realmente hay que evaluar la potencia de esa ventaja de ser el primero en adentrarse, ¿no? Yo creo que ahora con este lanzamiento no es que haya una gran ventaja, porque además estoy seguro que si Claro ha lanzado ahora, no tardaremos mucho en Brasil en ver otros operadores haciendo algo parecido, anuncios similares, con lo cual es una ventaja competitiva muy relativa, ¿no? Aquí donde hay una ventaja competitiva es en el caso de que alguno hiciera una apuesta muy fuerte por 5G y avanzara sus inversiones a gran velocidad, ¿no? Y esto es lo que veremos que impulsa a nivel competitivo el que Claro haya hecho este anuncio, ¿no? Por lo que decía antes de si el COVID iba a frenar o no la llegada de la 5G a América Latina, por lo que vemos no la está frenando, si contamos ya esto como un primer lanzamiento, Con lo cual, ahora veremos un poco cómo reaccionan el resto de competidores para ver realmente si, claro, toma una delantera que se agranda o enseguida los competidores pues le comen terreno y vuelven y también lanzan algo parecido, con lo cual esa ventaja competitiva de ser el primero es muy poco duradera, ¿no? Es poco efectiva, digamos.
Sí, me gustaría agregar algo antes de pasar quizás a otro tema, pero teniendo en cuenta los primeros lanzamientos que se hicieron, sobre todo acá en Sudamérica, en Uruguay y Brasil, se trata de espacios limitados, ¿no? De una cobertura muy limitada de la tecnología. ¿Es comercial? Sí, es comercial. Es cierto, no es una prueba simplemente, pero estamos hablando de que ninguno de los operadores que ha lanzado va a, por tener 5G, no sé, crecer en market share de mercado, porque realmente todavía no se trata de redes de gran cobertura que puedan llegar a captarle usuarios a sus competidores. Y por el otro lado, eso me parece como un primer punto para señalar. Y por el otro lado, en el caso de Brasil, no hay espectro para 5G, la licitación de espectro 5G se está corriendo en realidad en el tiempo, y está pasando eso en muchos mercados también. Creo que hoy México también había dicho que la licitación no es que se vaya a hacer ya, recién quizás el año que viene. Hay muchos países que están como corriendo las licitaciones de espectro más específico para 5G, que le permitiría a todos los operadores tener un buen servicio con bandas más altas, lo que significa una velocidad también de servicio mucho más importante y con mayor cobertura también.
Bien, Rafi, con respecto a esto que dijo Leti, comentábamos en Telesemana la semana pasada que Brasil cambió por sexta vez la fecha de la subasta compatible, el de espectro compatible con 5G, y ahora dice que en el mejor pronóstico posible podría darse recién en marzo de 2021 como consecuencia de la pandemia. En México acaban de decir, como bien decía Leti, que ojo, que las cosas no están tan fáciles, que van a esperar un poco, que van a ver cómo se hace el proceso en un tiempo. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones y que igualmente hay empresas que ya han presentado la tecnología, si pudiéramos poner porcentaje, ¿qué porcentaje de responsabilidad tienen los operadores en los lanzamientos de esta tecnología, Rafa?
A ver, el tema, aquí hay un tema que es complejo, que es el tema de que creo que lo hemos hablado en otros podcasts, de cómo, a ver si puedo articular bien la respuesta, porque este es un tema complejo, me parece. Pero el tema es cómo percibimos que es la 5G para la región. O sea, tenemos que volver un poco a la hipótesis de si la 5G es verdaderamente disruptiva, si la 5G realmente puede cambiar la competitividad de una nación en el contexto geopolítico y geoeconómico del mundo, con respecto a sus vecinos, con respecto a países competidores para ciertos productos, etcétera, y servicios. Entonces, aquí es donde yo siempre os traigo el caso de Nueva Zelanda, donde el regulador dijo, no voy a hacer subasta 5G, sino que voy a entregar el espectro directamente a los operadores. Claro, ¿por qué hace este movimiento Nueva Zelanda? Porque Nueva Zelanda debe creer que la 5G es un factor disruptor y que necesita tenerla lo antes posible operativa en el mercado en todos lados. Entonces, cuando hablamos de América Latina, que es un país, es una región que ha visto que las telecomunicaciones son fundamentales e importantes para sobrellevar una crisis como esta, y que una crisis como esta se puede volver a producir, de hecho esta puede rebrotar, pero yo creo que ya no podemos cerrar los ojos a que pueden haber virus en el futuro o situaciones sanitarias similares en el futuro, porque hace años que se nos viene avisando, de hecho la naturaleza nos viene avisando. Tuvimos el SARS en 2003, el MERS en 2009, que eran virus de este estilo, que bueno, por lo que sea no se propagaron tan rápido y lo que sea, pero ya hemos tenido demasiados avisos para saber que vamos a tener que convivir con virus en el futuro o con situaciones que potencialmente nos tienen que permitir poder trabajar o operar maquinaria, máquinas, servicios remotamente con la mejor tecnología posible. Fibra, 5G, lo que sea que tenga la menor latencia y que permita hacer las virguerías máximas en cuanto a ser productivo, ¿no? En cuanto a que no haya que cerrar ciertas productividades de las naciones. Con esto, claro, hay que hacer una reflexión entonces a nivel regulatorio de cómo voy a entregar yo espectro o cómo voy a configurar a partir de ahora los estímulos para que los operadores inviertan fuertemente en este tipo de tecnología. Porque si uno cayera en la en el discurso, pongamos, ¿no? Y dijera, bueno, las telecomunicaciones son como la sanidad pública. Es algo que sí o sí tiene que existir, tiene que estar garantizado, todo el mundo tiene que tener acceso y tiene que ser infalible. Y por lo tanto, bueno, supongamos que vamos a poner al gobierno o un Estado, se va a poner a construir una infraestructura de telecomunicaciones alternativa para hacer este cometido. No le voy a pedir a los privados que hagan esto, sino que lo vamos a hacer nosotros. Sabemos que esto es muy inefectivo. O sea, sabemos que en la parte de telecomunicaciones esto no se va a producir. Entonces, quitando este caso extremo, el otro caso que te queda es cómo hago para que los jugadores existentes aceleren sus planes de inversión. Y ahí es donde el regulador, que sea más hábil o menos hábil, o que tenga menos presiones fiscales, porque aquí también depende de, claro, ¿puedo sacrificar el ingreso que supone una subasta? Porque dentro de unos años se vea el beneficio de haber hecho lo que hizo Nueva Zelanda. Claro, muchos gobernantes no están dispuestos a pasar por este tipo de situación. O sea, yo hago esto de Nueva Zelanda, pero el rédito de lo que hago yo hoy no se va a producir necesariamente estando yo como gobernante. Por lo tanto, cuando se produzca, el gobernante de turno, que puede ser un enemigo o un competidor, se puede notar un tanto que en realidad es gracias a mí. Aquí ya entramos en temas políticos y habrá que ver la pericia. Yo creo que aquí ahora es cuando realmente viene la pericia de Estado de algunas naciones para interpretar qué es la 5G, porque en América Latina la 5G puede ser como la fibra de muchos otros países industrializados avanzados que tienen fibra, porque es una forma de llegar a ciertos sitios con una gran capacidad y mucha velocidad y muy baja latencia. Entonces habrá que ver esta pericia gubernamental, regulatoria, para acelerar los planes de inversión y ver cómo generan incentivos estos reguladores y estas entidades para que los operadores existentes aceleren sus planes. Y esto es un reto para mí mayúsculo. Creo que es un debate que realmente hay que poner encima de la mesa en América Latina. No sé si el caso de Nueva Zelanda es un punto de partida aceptable para América Latina, pero no es descartable. No es descartable que alguien opte por una situación de este estilo. No sé si he respondido a la pregunta, pero me he ido por esta vía yo.
Sí, sí, perfecto. Perfecto. Leti, te dejo a ti el cierre del tema.
Qué complicado, porque después de lo que dijo Rafa, creo que vos preguntaste también un poco la responsabilidad de los operadores. Yo creo que los operadores todos van a estar queriendo lanzar 5G en cuanto puedan, porque se supone que va a ser una tecnología que le va a aportar nuevos casos de negocio y muchos más beneficios en eficiencias. Creo que el punto acá es ver el cuándo, y el cuándo va a tener muchas cuestiones a analizar. Un poco es el tema del espectro, un poco es el tema de los incentivos, como decía Rafa, que van a tener que pensar los diferentes países. Un poco el tema es la disponibilidad de terminales, que no hablamos en este podcast todavía, pero pensándolo hoy, claro, cuando estaba lanzando 5G en Brasil con DSS, lo lanzaba junto con un teléfono Motorola, un prelanzamiento en realidad, ni siquiera el teléfono todavía está disponible, que pareciera ser el único dispositivo en el mercado que pueda llegar a soportar la tecnología DSS, con lo cual tampoco vamos a poder tener una gran cantidad de usuarios en esa nueva red comercial que se está lanzando. Entonces, creo que ahí hay, bueno, como siempre en nuevas tecnologías, una cantidad de cuestiones que tienen que ir articulándose para poder hacer crecer en realidad y masificar la tecnología. Dicho esto, con el tema de los lanzamientos ya en América Latina me parece más que interesante porque pruebas de la tecnología se hicieron en todos los países. Creo que todos los operadores han hecho pruebas con uno, dos o tres proveedores o todos. Y entonces estamos muy cerca de poder tener unas redes comerciales casi similares a los países maduros. Pero bueno, va a depender en realidad de todas estas cuestiones, un poco que estuvimos hablando en este podcast, de cómo va a ser, cuándo va a ser y qué va a significar 5G en América Latina.
Sí, yo si quieres, perdón que no respondí a la parte de la responsabilidad de los operadores, pero sí me parece que Leti ya la ha respondido más o menos bien, no tengo mucho que aportar. Pero sí en la parte de los dispositivos que mencionabas, Leti. Claro, la 5G la podemos interpretar de diferentes modos y quizá yo siempre tengo una interpretación donde ya ignoro en parte lo que sería el usuario final. Es decir, que yo a la 5G las atribuciones que, en la hipótesis de la atribución de tecnología disruptiva de verdad, le quito un poco la parte más telco tradicional, que es la parte de la estación base y el dispositivo. Es decir, lanzar una estación base 5G para tener mayor velocidad, más capacidad, menos latencia y tener dispositivos circulando en la mano para que el usuario mande mails o WhatsApps o haga videoconferencias, no veo la disrupción en ese escenario. Con lo cual, en ese escenario, no, a la 5G no le doy una capacidad que le incentive a un regulador o a un operador a ir rápido, porque muchos pensarán, ¿para qué voy a lanzar 5G si con 4G todo esto que creo que puede hacer el usuario ya lo hace con la 4G? Con lo cual quizá me conviene más seguir expandiendo 4G que embarcarme ya en 5G. Donde veo la 5G como disruptiva es cuando empezamos a hablar de cómo la 5G impacta a los verticales, cómo la 5G puede ofrecer ciertas soluciones de automatización, servicios en la nube, de eficiencia empresarial productiva en la industria, en los servicios. Ahí el dispositivo ya no sé si es tan... El dispositivo tradicional del smartphone es tan importante porque quizá ya estaríamos más saltando al tema de IoT. Y cómo IoT es parte de aquello que va a hacer esa disrupción país, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, claro, si el modelo, digamos que en las etapas de evolución de la 5G, el incentivo de ayuda o el incentivo del operador a ser muy agresivo para el modelo tradicional... Yo no veo existencia alguna de esos incentivos, no los veo. Donde veo el incentivo es en el otro lado. Donde veo que cambia el modelo y la disrupción y el modelo de negocio y los nuevos ingresos es en ese otro lado. Claro, cuando hablamos de todo esto, ahí es donde hay que matizar un poco, ¿no? ¿De qué 5G estamos hablando? Porque la 5G tiene como varias caras. Y entonces, claro, acotar en qué cara, a qué nos referimos en cada caso a veces es difícil. Porque en el debate ya es complicado en sí mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de los reguladores y cómo entregar el espectro. Claro, si tú dices, no, es que yo voy a entregar el espectro para hacer un upgrade de lo que ya se hace hoy. Claro, entonces no estás asumiendo la hipótesis disruptiva. Por lo tanto, no tienes ninguna intencionalidad en que el espectro se entregue de forma más rápida. Y lo mismo le pasa al operador. Si la hipótesis es, voy a lanzar 5G porque voy a seguir con el modelo tradicional mío, el incentivo no es muy potente para hacerlo, excepto que me achuchen mucho los competidores, o me presionen, perdón, no sé si achuchar se dice en América Latina, me presionen mucho los competidores. Si vamos al otro ámbito, ahí sí, porque ahí entramos en un terreno que es donde decías tú lo de la ventaja competitiva, ya entramos en el terreno desconocido. Para replicar el modelo actual no hay mucha ventaja porque es lo mismo. Para el modelo nuevo, ahí sí que hay una disrupción y ahí sí que hay un aprendizaje. Entonces, habrá que ver la evolución de esa 5G en América Latina. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo empieza? Que ya sabemos cómo empieza. Empieza por la parte que describía Leti, porque no queda otra, que es la de 5G, ampliar cobertura, poner las estaciones base, empezar a poner terminales en el mercado. Todo eso hay que hacerlo. O sea, nadie dice que esa parte no hay que hacerla. Esa parte hay que hacerla. Pero esa no es la disruptiva. Luego viene la parte disruptiva. ¿Cuándo entramos en esa fase? ¿Y cómo entramos en esa fase? ¿Y quién entra primero y quién entra después? Y sabiendo que esa fase llega, ¿cómo otorgamos el espectro? ¿Asumiendo la primera fase o asumiendo la segunda? O sea, por eso yo la 5G, dependiendo de la hipótesis a la que te agarres, claro, puedes razonar y mecanizar un poco lo que tiene que pasar en el mercado a futuro, ¿no? En el futuro cercano. Y entonces, bueno, creo que hay el debate. Por eso creo que hay que hablar mucho todavía. Creo que y a veces pienso que la pandemia nos da un pequeño respiro porque como retrasa un poco el trabajo de los estándares, seguramente dé como una pequeña ventana de oxígeno para poder seguir debatiendo un poco a qué nos estamos enfrentando realmente con la 5G. ¿Qué hipótesis asumimos y realmente cuál es la verdadera? Porque, claro, tú imagínate que asumes la hipótesis de que es ultra disruptiva la tecnología y la implementas y resulta que cero disruptiva. Claro, quizá todas tus maniobras para incentivar el uso de 5G en realidad te han hecho perder y no ganar. Y si es al revés y resulta que no has visto que era realmente disruptiva y te has puesto muy terco con precios de espectro muy alto y cerrando un poco las vías para que se instale la tecnología rápido, pues igual te puedes encontrar con un problema con una nación vecina con la que compites por ciertos contratos en el extranjero porque de repente son mucho más competitivos que tú, ¿no? ¿Qué hipótesis agarramos? Yo creo que la hipótesis es un poco el dual. Es decir, empezaremos por un lado y acabaremos en el otro. La temporalidad y cómo mecanicemos esto es lo que hará que un operador sea exitoso o no o que un país sea exitoso o no. Yo asumo la hipótesis de la disrupción, por cierto. O sea, yo tengo que decir que, claro, yo creo en la segunda etapa porque creo que esta vez sí que va a ser disruptivo. Si no lo es, pues nada, cerraré Telesemana y me iré a tomar el sol a la playa.
Perfecto, entonces con esa idea cerramos la historia de hoy. Claro, Brasil anunció el lanzamiento comercial 5G y nos dio el puntapié para analizar qué significa esto, qué ventajas competitivas puede tener un operador que lanza la tecnología antes que otro, el rol de las empresas, el rol de los reguladores, algún que otro caso en el mundo, dispositivos, hipótesis posibles y muchísimas cosas más. Este debate fue posible gracias a la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias, Leti. Y buen fin de semana para todos.
Bien, muchísimas gracias, Leticia Potasio, editora en jefe de telesemana.com.
Gracias a todos.
Bien, gracias a ustedes también por escucharnos. Esperamos, como siempre, sus comentarios y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos una nueva historia, cuando haya otro podcast en telesemana.com.